have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So
having a good time, having a good time.
I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through.
Buenos días, 9 de la mañana, 6 minutos. Les habla Carlos Lavín. Esta nueva edición de Información Privilegiada, la última de la mañana. O sea, la última del año en su edición matutina, porque ya es 31 de diciembre, día miércoles. Hoy día vamos a hablar con Daniela de Sormodo, economista de la Universidad Católica, gerente general de Signum Box, experta en materia de commodities. Vamos a abordar el tema del grafeno, que es un supuesto sustituto del cobre en alguna medida, tal vez no 100%, para ver si eso es mito, es realidad, qué amenazas hay. Y aprovecharemos también de conversar de otros commodities como el cobre, el petróleo y el hierro, dado su sapiencia en este tema. Licenciado, buenos días.
Buenos días, profesor. Entre lo que hay que comentar, porque hay poca actividad hoy día en el mundo. Usted tiene ahí las bolsas que están cerradas, las que están abiertas. Mucho cerrado. Está cayendo sigue cayendo el petróleo, increíble. Está ahí en la barrera psicológica los 53, cayendo 2%. Y caen todos los commodities: el oro, la plata, el cobre también a 2.83.90 el futuro. Bueno, último día del año, profesor.
Último día, se va el 2014,
se va con Queen, que nos puso Chucky. ¿Tú sabes que Freddie Mercury era nacido en India?
No tenía idea.
¿Te fijas que tiene una cara? Bueno, tenía.
Tenía
una cara que no era muy de inglés, pues.
No, cero, tenías razón.
Él nació en India y después se trasladó en algún punto a Inglaterra. Cosa que Chucky no sabía, lo acabo de sorprender. A pesar de su fanatismo por Queen. Oye, ya pues, vamos con este último programa de la mañana. En este año vamos a hacer nosotros una revisión de las cifras del año en hoy día a la tarde, ¿no? De qué ocurrió.
Sí, exactamente.
¿Cuáles fueron los números?
Vamos a revisar. Y después a las 6 yo voy a hacer un poquito de futurología.
¿Sí?
Sí, un poco.
Y el día viernes vamos a estar al aire de todas maneras.
El día viernes, sí, claro, ¿no?
Tenemos una entrevista con señorita
Leonor Skews.
Y a contar de la próxima semana, una especial de predicciones o... más que predicciones, como sectores, ¿no?
O sea, sí, no, predicciones en bolsa local el lunes. Después vamos a seguir con economía, con Juan Andrés Fontaine. Vamos a hablar sobre qué más, señor productor, lo olvidé, pero bueno.
Con los colombianos vamos a hablar.
Con los colombianos de petróleo.
De Corral, ¿no?
Y renta variable internacional.
Y con el señor Hurtado.
Sí, correcto.
Sí, ya sí, lo mencionamos. Nos falta solamente
el día viernes. El día viernes que vamos
a... Cámara
Chilena de Construcción.
Ah, cambio de fecha.
Ah, va a estar la cámara de Chile. Bueno, ahí vamos.
Que a mí me encanta el señor Hurtado. Es súper claro y tiene buenos comentarios. Así pues, por eso. Eso entonces, para el fin de año, hoy día, ¿dónde vas a ver los fuegos?
Yo voy a la playa.
Vas a verlos en la playa.
¿Tú?
También.
Me parece.
Hoy día hay fuegos por todos lados, ¿eh?
¿Por qué?
Porque cuando uno era chico, había fuego en Valparaíso nomás, que yo me acuerdo.
Ah, no, pues ahora no.
Ahora hay fuego viejo hasta en, la laguna.
Es verdad. Muy bien, son las 9 de la mañana con 10 minutos. Damos inicio a una nueva edición de Formación Privilegiada. Bien, vamos a revisar las noticias de hoy en la mañana y del día de ayer para luego conversar con Daniela de Sormo acerca del grafeno como posible sustituto del cobre y otros commodities. Grandes mercados como Alemania, Italia, Brasil y Portugal están cerrados este miércoles por la víspera de Año Nuevo. En el caso del Japón, la bolsa también permaneció sin actividades debido al intercambio de vacaciones. Para el caso del Reino Unido, España y Francia, las bolsas operarán solamente media jornada. Se tensiona la relación entre la banca y la Confederación para la Producción y el Comercio luego del apoyo brindado por el señor Jorge Aguad, presidente de la Asociación de Bancos, al proyecto de reforma laboral del gobierno. Mientras el señor Aguad aseguró que la iniciativa es pro Chile y una oportunidad para seguir modernizando las relaciones laborales, el timonel de la CPC, el señor Andrés Santa Cruz, sostuvo que la opinión de él, el señor Aguad, lo representa a él, pero la opinión del empresariado, comité ejecutivo, que es la que yo he manifestado de la reforma, no entendí. Bueno, que la cuestión que la opinión del empresariado es la de él. Es la...
Sí, de dar rabia como dirigente empresarial que te salgan a quitar el piso con opiniones personales, ¿eh? Porque tú estás tratando de manejar un poco el piño,
¿no? No sé, es que yo no sé cómo sabe, en este caso, el señor de la CPC, que todos los empresarios están con él. Habrá preguntado.
Bueno, se reúnen, pues, tiene se un comité, tiene un directorio. Sí, hay un sistema como para canalizar el sentir de las bases. Bueno, de partida hay democracia representativa ahí, yo entiendo. La gente vota.
Fantuzzi tampoco lo apoyo. No, sí, yo creo que pueden haber varios. Yo discrepo de ti, yo creo que pueden haber varias opiniones, ¿por qué no?
Sí. No, sí, no te estoy diciendo que no pueden haber varias opiniones. Ya. Lo que estoy diciendo es, estoy tratando de interpretar el sentir de Santa Cruz. Debe dar rabia que tú trabajes tanto tiempo organizando un tema y salga otro a quitarte el piso, lo que no significa que no puede pasar, ¿me explico?
Sí.
O sea, estoy tratando de entender la sensación de él.
Ya.
Y dice, oye, yo estoy en esto todos los días dando la pelea y ahora me quitan el piso.
Claro, claro. Bueno, Aguad siempre ha tenido una... El señor Aguad una...
Es más pro concertación.
Y él, ¿no?, es más cercano a la democracia cristiana, entiendo.
Sí, entonces, así es.
Tiene otras opiniones.
Pero él representa... Pero al final tú cuando hablas, yo entiendo que si tú tienes un cargo gremial, en el fondo prima tu cargo gremial sobre tus opiniones personales. En ese sentido,
claro.
tiene que aclararlo.
Yo no sé si él está representando a los bancos.
Pero se entiende que sí, po. Claro. Si no, no estaríamos comentando lo que opina el señor Aguad. Porque lo que opina el señor...
Bueno, es que a lo mejor los bancos están con los dudos.
Bueno, es que ese es el punto.
Eso es lo que no sabemos.
Eso es lo que te genera la duda. Claro, la duda. Entonces, uno como que tiende a pensar de que representa a los bancos. Y eso es lo que está diciendo Santa Cruz, que no.
Sí. Bueno... tras conocerse los datos sectoriales, la apuesta por el IMASEC del mes de noviembre son las siguientes. IMASEC mes de noviembre, estimaciones de los distintos bancos. Security 07, BBVA rango 0711, Penta 09, Credit Corp 09, Corp Banca 1%, BCI 1%, Santander 1,2%, Euroamérica 1,4% y Banchile y Visa Inversiones 1,5%.
Bajo el IMASEC. Estaba leyendo opiniones de algunas editoriales respecto al año y los llantos, entre comillas, de los empresarios respecto a los malos números económicos. Hay gente que no cacha que cuando la economía se pone mala, las empresas quiebran. Si eso es lo que no pueden entender. O sea, dicen, no, van a ganar un poco menos de plata. Eso es lo que...
Algunas.
Pero las empresas más chicas quiebran. Y te lo digo por experiencias cercanas que yo he tenido empresas. Cuando han habido crisis, o sea, el año 82 yo era re chico, pero me acuerdo que la gente pasaba hambre. Entonces, no estamos hablando aquí que se gane un poco menos de plata. Esa es una visión tan poco realista del problema. Se nota que no han vivido crisis.
Bien. De acuerdo al valor patrimonial de inversión de Diario Pulso, los proyectos ingresados al sistema de evaluación ambiental este año sumaron 818 con una inversión asociada de 34.496 millones de dólares, lejos de las 1.446 iniciativas presentadas el año pasado por 70.042 millones de dólares. De esta manera se puede concluir que la inversión en 2014 ha mostrado un retroceso interanual del 50%.
¿Cuánto?
50%. Bueno, pero no te extraña nada, esto lo hemos venido hablando desde que salió la reforma tributaria hasta ahora, o sea, desde la retrosca ahora hasta ahora. Lo único que se ha hecho, yo creo que ahí, yo compartiendo el diagnóstico del gobierno en cuanto de que habían varias reformas necesarias, compartiendo el diagnóstico de que Chile tiene una alta concentración de los ingresos en un pequeño sector más alto, no concuerdo para nada en la forma y en la cantidad de reformas que se han hecho. La otra vez Andrés Velasco decía algo bien sensato, no sé si leíste su entrevista en Economía y Negocios.
Lo leí por arriba.
Que cualquier persona medianamente objetiva sabía que hacer esta cantidad de reformas a la vez, lo que tú hacías de la operación a corazón abierto, la analogía, sí, era súper difícil hacerlas bien por una cuestión de capacidad, muy difícil. Además son reformas complejas, que apretáis una tecla, se te abren dos.
Claro. Entonces, no, si en el fondo allí me parece que la ha primado la velocidad.
Obvio.
Que
lo que pasa es que acá, ¿sabes lo que pasa? Que en la política chilena, a juicio mío, recorriendo todo lo que ha pasado en el año, hay agendas personales, no hay visiones de país.
No,
en todos los, en los dos sectores, ¿eh? Sí. O sea, todos peleando por ellos mismos, les da, nada, no sé, encuentro, no lo quiero generalizar, pero digo en general, bueno, estoy generalizando, en el promedio.
La vida es una agenda propia, al fin y al cabo.
Sí, pero el tema político, justamente lo que se trata, los grandes gobernantes han sido los que han ido más allá de su agenda personal.
¿Como quién?
No sé.
Grande estadista. Ricardo Lago.
Ricardo Lago, gran estadista. Estadista. Elwin.
Gran estadista.
Elwin fue más allá de su agenda personal, te lo aseguro. Hizo una transición impecable, incluyó a todo el mundo.
Presidente Frei, a mí me parece muy respetable.
Presidente Frei, entonces, no sé. Pero hoy día sí, yo creo que se echa de menos eso y está a la vista. No sé si tú opinas igual.
Sí, desgraciadamente la clase política va... ¿Sabes lo que pasa? Que también al final la agenda propia a nivel más microscópico en el Estado se traduce en trabajo. Sí. O sea, la gente que trabajó en el Estado de Chile durante muchos años en el gobierno de la Concertación, cuando estuvieron fuera 4 años, lo pasaron mal.
Sí.
Y eso significa que necesitan estar trabajando en el Estado, lo que es muy válido, pero hace también que tu valencia y tu forma de trabajar no sea necesariamente en agenda propia.
Agenda es un buen resumen. El cobre finaliza este 2014 con una caída del 14,4%. Bien por los que estuvimos cortos cobre, pero transándose ayer en $2.87 la libre, registrando un promedio anual de 3.11. Pese a esta baja, los analistas destacan la resistencia del metal rojo frente al desplome del precio de otros commodities como el hierro o el petróleo, que en el caso del Brent, con pérdida de hasta el 40%. Bueno, el caso del petróleo yo lo pongo totalmente en otra línea. Por el desplome del petróleo, ahí hay una mano negra. O sea, está la mano el jeque, que no quiso apretar la llave y cortar los...
Claro, lo que pasa es que el jeque también debe decir, ¿por qué me apretan la llave a mí? Pues apriétenselo a ustedes.
Jeque está forrado. Jeque, hay que apretar aquí ya. Es el jeque.
Jeque le abrazó. Oye, pero yo... una cosa que es interesante, sí, tratando de hacer un comentario un poco más profundo que el jeque, pero en realidad el jeque tiene mucha profundidad, no te lo descalifico. Está habiendo una sustitución de proyectos de inversión de otros metales hacia el cobre. Es un fenómeno interesante. Salió la gente de HP Billiton diciendo que como el hierro está muy malo, hoy día las grandes mineras son multinacionales gigantes, sí, que tienen varios, no son yacimientos solo de cobre, sino que oro, cobre, hierro, y como el cobre está relativamente bueno, platas que tenían destinada a inversión en yacimientos de otros metales están viniendo al cobre, así que ahí puede venir una cosa buena para la inversión en Chile,
sí,
por sustitución de las grandes mineras que dicen, en lugar de invertir en hierro voy a invertir en cobre, por ejemplo.
Exacto. Compañía de Aceros del Pacífico, más conocida como CAP, fue la compañía con peor desempeño dentro del IPSA, un retroceso de 72.32%. Le siguen Besalco y Andina B, con bajas de 37 y 26% respectivamente. En el otro extremo, CGE, Compañía General de Electricidad.
70%
arriba. 71.43%, y le siguen CFR y Colbún. Bueno, estas dos primeras son con ventas.
39% CFR, ¿cuánto?
CFR 44% de alza y Colbún 35% de alza. Wow.
Bien Colbún, ¿eh?
Bien Colbún.
Hacía mucho tiempo que andaba floja.
Sí. El índice de gestión de compra manufacturero de China que elabora en ese país el banco HSBC se ubicó en diciembre los 49.6 puntos. Si bien el dato fue levemente superior al preliminar de 49.5, muestra la primera contracción del sector en 7 meses al caer bajo la barrera de los 50.
El próximo año, creo que este año era el año del caballo en China, y este año, señor productor esotérico, debe saber.
Este año es el año
de la cabra.
Este es el de la cabra, claro.
Pero la cabra es como el diablo. ¿no?
Bueno, la otra vez leí que alguien había predicho que el 2015
la cabra del diablo
más tranquila. Ah, pero ese dicho loca como cabra de cerro, no. No corre.
Nos dejó apretado el botón Chucky. Ahí.
Nos dejó
apretado
el botón Chucky.
Okay. De la cabra.
¿Tú qué lo quieres en el horóscopo chino?
No tengo idea.
Yo soy tigre.
¿Tigre?
¿Tigre es bueno signo, cierto sentido? Sí.
No tengo idea.
Tigre, metal. Yo 74, 40 años al aire. ¿Y tú?
Ahí te cuento.
Ah, no quiere revelar la edad.
Voy a averiguarlo.
Una cosa que no sé. El Banco Central de Venezuela confirmó que el país entró en recesión. Bueno, esto está cantado. Y que ha presentado números rojos, al menos durante los primeros 9 meses del año. Según cifras del ente emisor venezolano, en el primer trimestre el PIB se contrajo un 4,8%, en el segundo un 4,9% y en el tercero un 2,3%. Por su parte, la inflación ha continuado al alza y en términos anualizados acumula en noviembre una expansión del 63,6%. Gran gobernante es un Maduro, ¿eh?
No, eso es.
No, ese país lo han quebrado. Presupuesto de...
No sé cómo aguanta.
Yo no sé, la verdad.
Es que no hay militares que lo paren, pues ya en esa cuestión de los golpes militares en Sudamérica se acabó, siempre. Entonces, ahí tienen que mamárselo al muchacho.
Ahí tienen que...
Perro.
¿Perro qué?
Soy año del perro.
Ah, ¿tú eres perro?
Sí. Soy del 82 yo.
El año del... O sea, tú eres perro. Debe ser buen signo ese perro.
¿Perro?
Sí. 9 de la mañana, un 22 minutos. Bien, aproveche ir a Porsche Center en José Alcalde de Delano, 10.461. Todavía quedan algunos, digamos, precios especiales con los Porsche deportivos. Y el Porsche Macan continúa también con un precio especial. Y Almagro, con sus proyectos de lujo en Los Olivos, ahí en La Dehesa. También el proyecto de lujo de Espos en Américo Vespucio con Espos. Son departamentos de hasta 505 metros cuadrados en el caso de Vitacura, 698 metros cuadrados en el caso de Los Olivos. Almagro, calidad por dentro y por fuera, y compran y reciben su propiedad en parte de pago. Gran noticia, porque a partir de ahora los planes multimedia full de Entel desde 49.990 pesos mensuales vienen con minutos ilimitados para hablar a móviles de cualquier compañía y red fija. Entel es mejor vivir mejor conectado. El Banco Penta le invita a trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl y pida la visita a un ejecutivo de inversiones. Últimos días, toma tu ahorro voluntario hasta hoy y maximiza tus beneficios tributarios en afphabitat.cl. Y aprovecho hoy día también, último día, de comprar todo con 3 cuotas, precio contado sin interés con tu tarjeta Santander. Y por supuesto, las tarjetas Santander Lampaz te permiten viajar gratis, acumulando kilómetros, gracias a su producto. Y para la fiesta de hoy, por supuesto, cómprese un vino Marqués de Casa Concha, si le gusta el tipo así, Pinot Noir. Está esta especialidad que se llama País Sansó, que fue el mejor vino cepa país y vino tinto revelación, de acuerdo a la gala del vino en el Hotel Hyatt. Bien.
Oye, una mala noticia para terminar el año.
Ya. ¿Qué pasó ahora?
No se descarta PIB de 1,6 ya, no es 1,7.
Bien.
Para que tú veas.
Bien. Vamos con Daniela de Sormoda. Daniela, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Buenos días.
Buenos días.
Hola, Daniela.
Bueno, de un tiempo a esta parte se viene, yo leí o hemos leído en algunas revistas especializadas, el avance del grafeno como, no sé cómo llamarlo, elemento que tiene ciertas propiedades que podrían sustituir en alguna parte al cobre. ¿Qué hay de cierto en eso y qué hay de mito?
A ver, un poco para contextualizar tu pregunta, el grafeno es un material que se obtiene a partir del grafito. Ya. Para entender, el grafito es una roca que está compuesto por capas de grafeno. Ya. Entonces, el grafeno es un material de 2 dimensiones, como si fuera una hoja. Entonces, en 1 milímetro de espesor caben 3 millones de capas de grafeno. O sea, es infinitamente delgado, por así decirlo. ¿Y cuál es la gran ventaja? Su dureza y su flexibilidad. O sea, en el fondo, como es 2D, tú lo puedes doblar, en el fondo puede adquirir cualquier tipo de forma. Ahora, dado la delgadez de las capas, es muy difícil obtenerlo a partir del grafito. El año 2004, unos científicos de la Universidad de Manchester lograron sintetizar el grafeno con un proceso de que se llama microexfoliación. Básicamente es bien simple, es tomaron una roca de grafito, le aplicaron como un scotch. Entonces iban sacando el scotch y en el fondo pegado al scotch iban quedando estas capas de grafito. Y así lograron sintetizarlo. 6 años después, estos científicos se ganaron el Premio Nobel de Física.
¿Por esta cuestión?
Por este descubrimiento. En estos años, desde 2004 hasta la fecha, hay más de 10.000 patentes en el mundo de grafeno, lideradas principalmente por Samsung e IBM. Son las compañías que más han investigado en estos temas. Y de hecho el año pasado la Comunidad Europea otorgó hizo un aporte de cerca de $1 billón para la creación de un centro de estudios que agrupa a científicos de todas las universidades de Europa con las empresas para desarrollar tecnología en base a grafeno y además procesos que permitan obtener grafeno de manera comercial, porque, o sea, con esta forma de microexfoliación es imposible.
No da para hacer un proyecto en serio.
No da, o sea, de hecho, para que tengan una idea de magnitud, obtener el grafeno con este proceso cuesta al orden de $40,000 a $50,000 el kilo. O sea, a esos precios es imposible tener una producción a escala comercial. Entonces, ahora respondiendo a tu pregunta, es muy difícil que en un corto o mediano plazo el grafeno pueda ser un sustituto del cobre. Obviamente los procesos van avanzando, la tecnología también, y algunos científicos dicen que si es que efectivamente se logra recuperar grafeno a partir del grafito de manera, digamos, comercial y que convenga, competitiva, por así decirlo, podría ser equivalente a una segunda revolución industrial. Tiene acá algunos datos interesantes, tiene una resistencia que es 200 veces mayor a la resistencia que tiene el acero. En términos de como conductor de electricidad, conduce un 60% más electricidad que el cobre. O sea, podría reemplazar muchas cosas, infinitas aplicaciones. Por ejemplo, Samsung, que es el que lidera el tema de las patentes, está muy interesado en el tema del uso de esto en las pantallas, estas pantallas circulares, pantallas LED con distintas formas por el tipo de material. O sea, tiene infinitas aplicaciones. Pero yo creo que todavía estamos muy, muy lejos de ver al grafeno como una realidad y como un material que efectivamente se
use. Pero es por un tema de costo de producción, no porque no tenga esas propiedades.
Claro, es porque todavía no se ha logrado obtenerlo, sintetizarlo de manera que sea competitivo.
Además, tampoco es un material artificial 100%, porque lo que entiendo de lo que dice la Daniela es que proviene del grafito. No sé cuánto grafito hay en el mundo, porque también puede haber un tema de que no hay tanto grafito para hacer grafeno, ¿no?
A ver, grafito, hay mucho grafito en el mundo, sí. El tema es que hay distintas calidades, y ¿quién es el dueño del grafito del mundo? China. Tiene como un 80% de las reservas y es el 90%, aporta con un 90% de la producción de grafito del mundo.
Yeah.
Entonces también ahí hay un tema, o sea, hoy día de esto hay una especie como de boom de grafito, lo que pasa es que es menos conocido que otros minerales, pero hay un montón de proyectos de grafito en el mundo, precisamente buscando estos depósitos para poder desarrollar tecnología y extraer el grafeno.
Ya, pero en el fondo si llega
es
un genio...
Es una tecnología experimental esto.
Claro, claro, si llega un genio que logra extraer grafito barato, cobre está en problema, es el...
El grafeno barato. Claro, sí, efectivamente. Claro. O sea, más o menos un 80% de los usos del cobre tiene relación con la electricidad.
Claro, claro.
Entonces, si tenemos un material que compite en términos de precio y que es mucho más efectivo para eso... O sea, claramente está en riesgo, pero yo creo que todavía estamos a mucho tiempo de eso.
Porque está bien que el número sea interesante, el 60%, pero no sé si no tengo idea de estos temas que estamos hablando, pero si el 60% es tanto más, dado, no es 200 veces más efectivo para transmitir electricidad.
Claro. Y además es teórico porque todavía no existen cableados, no existen materiales de grafeno, entonces es algo de libro en el fondo.
Ya, entonces estamos en una cosa
que hay que estar monitoreando, pero que...
Exacto.
Que las bases no eran nada de falsa, porque algunos sabios de Twitter está lleno de sabios, decían, usted hablando de grafeno, esta cuestión vale hongo, porque, bueno, está bien, estamos lejos, pero de que tiene las propiedades, las tiene, que era lo que habíamos, cuando partió nuestra discusión en ese artículo, yo leí en Scientific American, que es una revista que me parece
pero cómo te llega seria. ¿Cómo tienes tiempo para leer Scientific American?
Soy un hombre que hace otras cosas, además de conversar contigo en la radio. Bueno, la base es cierta, pero ya entendí. Hay un tema con que estamos lejos de que los costos de producción sean medianamente competitivos. Oye, pasémonos, estábamos hablando nosotros aquí tirando un poco la broma, el cuento del jeque árabe y el petróleo. ¿Cuál es tu visión del petróleo, digamos, a mediano o largo plazo, dado esta corrección así como fuera de norma que ha tenido?
A ver, yo creo que los precios que estamos viendo hoy día, que ha seguido bajando, estamos en el orden de los $53, no lo veo sostenible en un mediano plazo. O sea, yo creo que en algún minuto se tiene que pegar un rebote cuando ya efectivamente empiece a impactar las finanzas de muchos países y también la de los jeques, por supuesto. Entonces, yo veo más un horizonte de 18 meses, un horizonte más entre los 70 y los 80. Veo difícil que pueda volver a los 100, como tuvimos hace un tiempo atrás, porque efectivamente hay mayor producción. O sea, los fundamentos de oferta y demanda han cambiado. O sea, hoy día Estados Unidos y Canadá también están siendo un actor relevante en el mercado, ya se pueden autoabastecer por todo el desarrollo de la industria del shale oil.
¿Tienes alguna idea de números gruesos así, si antes la producción era 100, ahora con Estados Unidos y Canadá es 100 y...?
O sea, Estados Unidos hoy día está produciendo el orden de 9 millones de barriles diarios, que es más o menos como la producción de
Arabia Saudita.
De Arabia Saudita. Entonces eso le permite ya prácticamente autoabastecerse.
Yo creo que es 3 por de lo que solía ser antes del shale. Eso, el número que yo vi era un tercio, el número hace, qué sé yo, 10 años atrás.
Exacto,
8 años
más
o
menos.
O sea, que Estados Unidos produce un tercio de la producción mundial.
Producía un tercio de los 9 millones que produce el shale.
Ah, ya, ok.
Exacto. Perfecto. Ahora, el costo es más de 3 veces de producción que el de Arabia Saudita. O sea,
bueno,
de
ahí donde viene la maniobra de no cerrar la llave y que el precio se caiga.
Ellos son los productores marginales en el sentido económico de Economía 1, de que son los más caros.
De mayor costo marginal, sí.
Más que un Venezuela o
entiendo
algunos
que
países.
Sí, de hecho, o sea, es que tiene muchos costos porque, lo conversábamos hace un momento.
Hay mucha inversión todavía que hacer.
Y además que los depósitos son mucho más complejos de explotar. O sea, en Arabia Saudita encontramos el petróleo, básicamente, en términos simples, mezclado con arena. Y aquí en Estados Unidos está dentro de rocas que son de muy baja permeabilidad, que por lo tanto se necesita de mucha agua, químicos y un proceso bien complejo para poder, en el fondo, destruir esa roca y extraer el petróleo. Entonces, claramente de mucho mayor costo marginal.
Ya. Entonces, el petróleo está bajo y se mantendrá bajo por un rato.
Por un rato, pero veo
no por un
que
rato
no,
extremadamente
no va a durar
largo.
Mucho. En algún minuto, o sea, ya cuando empieza a afectar el bolsillo de o sea, de muchos países, yo lo veo que debiese pegarse un rebote y más o menos volver a los 70, 80. Difícil volver a 100.
Que es como lo que conversábamos ayer. La situación que actualmente está el petróleo es como que tuviéramos el cobre a $2, o sea, bajo los costos marginales de producción de la gran mayor parte de la minería.
Pero más caro,
¿no?
Claro. Efectivamente, es algo análogo.
Que no es sostenible, por lo tanto, en el largo plazo. A menos que bajen los costos de producción, que es una cosa que podría pasar, pero es muy difícil.
Ahora, la diferencia entre el mercado del petróleo y del cobre, que el petróleo es un cartel, donde no solamente los factores de oferta y demanda determinan el precio, sino que también hay temas políticos y muchas cosas que nosotros a lo mejor desconocemos. Claro. Y otro tipo de presiones. También se dice que Estados Unidos en el fondo le conviene un petróleo barato porque así también le afecta el financiamiento a los grupos como el ISIS, por ejemplo. Entonces esos son otros factores que obedecen, que en el fondo que influyen, que determinan el precio y que no tienen relación con la oferta y demanda. A diferencia del cobre, que si bien obviamente Chile tiene un rol importante y si, por ejemplo, escondida, por ejemplo, o alguna otra empresa se va a huelga, afecta el precio del cobre, pero no es algo muy relevante, es un mercado mucho más competitivo.
Es cierto. Y en ese sentido, el cobre, ¿cómo lo ves? Estamos a 2.83.
2.87 ahí cerró ayer.
2.87.
Sí.
Está bajo.
Está bajo y estaríamos cerrando el año con más o menos 3.11. Bueno. Así que para el próximo año entre 2.9 y 3 con suerte, o sea...
Por ahí va a mandar.
Por ahí va a mandar.
Pero mucho más abajo tampoco.
Tampoco, porque aquí sí que efectivamente ya empieza a afectar los proyectos marginales y vemos que hay también presiones de costos y que en el fondo no debiese bajar mucho más que eso. Pero sí bajo los $3 de todas maneras.
Ya. Y el hierro, que tiene tan golpeada acá, pues ya vale.
Sí, está ahí.
Bueno, el hierro, hay visiones distintas. Está hoy día como a $71 la tonelada. La semana pasada alcanzó $66 mínimo. Y hoy día Morgan Stanley salió diciendo que lo peor ya había pasado. Que es difícil que volvamos a tener precios bajo los 70 el próximo año.
Está full cargado de petróleo. Está mi hierro Morgan Stanley. Compró ayer.
Manejando las expectativas.
No, ya lo peor ya pasó. Compró a 66.
Claro.
Ya.
Pero, por ejemplo, el Citi dice que podría bajar de 60 el próximo año. Entonces se mantiene aún bastante pesimista. Entonces yo creo que va a estar navegando entre los terrenos de los 60 y $70 porque todavía hay excesos de inventarios en la industria del acero en China. sea, recordemos que el 90% o 95% del hierro se usa para la producción de acero. Y mientras todavía existan estos inventarios en China, vamos a ver que todavía va a seguir presión a la baja. Y considerando el último dato hoy día que salió el PMI chino, que mostró contracción para diciembre, entonces esta tendencia debiese mantenerse y tampoco las perspectivas son muy favorables para el hierro, ¿no?
Ya, y para terminar, la especialidad de la casa también, Soki. ¿Cómo ve los mercados donde participa Soki Mitch?
Soki, bueno, su principal negocio tiene relación con el potasio. El mercado había estado favorable con respecto a la situación del accidente de la mina Uralkali en Rusia, sí, porque eso eventualmente cortaba producción. Sin embargo, Uralkali hace un par de semanas salió diciendo que efectivamente aún no logra solucionar el problema con la mina, pero como estaba produciendo a un nivel menor que su capacidad instalada, entonces va a lograr sus metas de producción. Por tanto, no va a haber escasez de oferta, al menos en el corto plazo. O sea, Uralkali tiene la capacidad de producir las 12 millones de toneladas que tenía planificada. Así que, por ese lado, veo que van a seguir las presiones a la baja. De hecho, el precio está del orden de los 280, $290 la tonelada.
¿Eso solía ser antes de la ruptura del cartel?
Antes de la ruptura del cartel, $400, y el PIC, el 2008, estaba a $800, $900. Ya. Entonces, son niveles considerablemente... Ahora, Soki sigue teniendo márgenes a estos precios, o sea, es de los productores de menor costo. O sea, SQM obtiene el potasio de salmuera versus que los rusos y los canadienses de mineral de roca. O sea, sigue siendo el productor de más bajo costo, pero obviamente le impacta los márgenes. El negocio del yodo también está complejo. O sea, hace un par de años teníamos precios de $90 el kilo y hoy día estamos cerca de los 30, acercándose peligrosamente a los costos. Así que también menores márgenes. Y el litio, nuevos actores, nuevos proyectos entrando en Argentina, aumento de producción en Australia, entonces también podría haber una mayor presión y mayor competencia en el mercado. Así que está difícil, desafiante el próximo año, yo lo podría decir para
el año
para
de la cabra.
Oye, en el caso del metal precioso por antonomasia, como dicen, el oro, ¿tienes tú alguna visión respecto del oro? Pues Goldman Sachs había dicho que quisiera ir bajo $1,000 en un escenario en que Estados Unidos, ¿cierto?, venía de vuelta con su proceso monetario, ahora deberían venir alza de tasas a mediados de año, un mundo con baja inflación, como que está todo pavimentado para que continúe su descenso.
Así es. Bueno, puntualmente
pero este año se mantuvo medio flat.
Entre el orden de los 1,200, hoy día subió levemente como un 2% el oro por el temor de China, el dólar algo se debilitó. Recordemos que en el fondo el oro va en sentido contrario que el resto de los commodities, porque siempre se utiliza como resguardo, como un instrumento seguro. Entonces, cuando la economía le empieza a ir mejor, hay menos demanda por oro, por así decirlo. Entonces, todo apunta a que el próximo año, si efectivamente Estados Unidos sigue dinámica la economía, o sea, el último dato del tercer trimestre fue el 5%, entonces si eso sigue así, los analistas y se apunta más o menos a una proyección del orden de los 1,100, 1,200. Bajo 1,000 lo veo difícil, porque todavía existen temores, o sea, tenemos situación en Europa, Grecia, tenemos China todavía, entonces veo difícil que el oro caiga de los $1,000, pero sí menos que el año pasado cerró con 1,400, así que de todas maneras niveles más bajos.
Bien. Muchas gracias, Daniela.
De nada,
que
un gusto, que estén muy bien.
Gracias, Daniela. Y nos veremos el próximo año. Entonces,
de todas maneras.
Muchas gracias, igualmente.
Parque Arauco, con el distrito de lujo, tiene marcas exclusivas de glamour y estilo que están concentradas en un solo lugar. Barber, Carolina Herrera, Dolce Gabbana, Emporio Armani, Hermenegildo, Seña, Louis Vuitton, Montblanc, Omega y Salvatore Ferragamo. Es un lugar ideal para encontrar un regalo realmente especial y exclusivo. Y Ventamarkets.com te permite hacer trading en más de 4,000 activos financieros en todo el mundo.
Entre ellos el petróleo.
Entre ellos el petróleo, el cobre, todas las cosas que hemos
hablado.
Todos los juguetes que hemos mencionado acá. Y Rotary Kraus cumple 100 años, por lo tanto, ven a Rotary Kraus y por la compra de uno de los packs centenarios y de los marcos completamente de regalo. Y Brooks Brothers le da la bienvenida a la primavera con su nueva línea Colorful Chinos.
Primavera, no.
Perdón, verano. Verano, ya son unos pantalones realmente.
Te veo con tu polera Brooks Brothers.
Sí, es bonita esta polera.
Debes tener mucho éxito con esa polera.
Arrollador.
En las
pistas. Arrollador. No te lo explico. Muy bien, 9 de la mañana, 40 minutos. Vamos y volvemos para hablar con don Arturo Curcha, analista de la mesa de renta variable de Van Trust, para el. No sé qué vamos a ver si está todo cerrado, pero bueno, algo iremos a ver. 9:43 a.m. Licenciado. Onda pasando. Oye, la pelota.
Sí. No tengo mucho más que decir. Yo llamaría a Arturo Gurce.
Que no va a tener nada que decir porque
está caído Arturo Gurce.
Está caído Arturo Gurce, los mercados están cerrados, está en una situación complicada. Cuando
hace tiempo que no nos quedamos sin tema.
Hace tiempo que no nos quedamos sin tema. Es que ya hemos hablado tanto este año que ya.
No, además estamos aquí peleando con Chucky.
Estamos peleando con Chucky, había vos.
Chucky tiene la facultad de gritar por los audífonos. Sí, claro, en cambio, claro. Nosotros
hablamos.
Nosotros hablamos y discutimos como gente civilizada. En cambio, Chucky ataca, viejo. ¿No? Oye, pero para que hay que lo, dice que tenemos derecho al micrófono y él no. Cosa que
es falsa, porque el único programa que hace conexión con Chucky.
Vamos aquí realmente decir las cosas como son, claro, porque sí. Los demás programas.
Olvídate,
lo miran y Chucky responde acá, nos grita, nos apura.
Claro, aquí es parte
de. A los demás no les dice nada. Nada, no, es lo que demuestra que en el fondo le caemos muy bien, porque tiene una relación de amistad con nosotros. En cambio, los demás programas realmente.
Sí, la Chucky situación es tensa.
No, Chucky no da instrucciones.
No hay instrucciones.
Aquí es Chucky. Sí, aquí demuestra su verdadero característica. Ustedes, vamos a mandar por Twitter algún día una foto de Chucky para que conozcan lo que es el muñeco diabólico.
El muñeco diabólico, todas sus expresiones, es verdad. Sí.
Oye, ¿qué mercados están abiertos?
Yo, la verdad, que
yo, creo te, yo,
que,
yo puedo
creo
saber.
Que España hasta mediodía ya está cerrado ya, porque hay 10, 11, 12, 1. Sí,
está abierto Inglaterra, que está subiendo, está todo subiendo lo que está abierto.
Acá sale, mira, Alemania, Italia, Brasil y Portugal cerrado, chao, víspera de Año Nuevo. Japón cerrado. Reino Unido, España y Francia hasta mediodía, o sea, están cerrados.
Cerrado. Y Estados Unidos va a estar abierto hoy día. No sé si el día completo.
Yo creo que va a estar cerrado hasta mediodía, ¿no?
Y bueno, pero si está abierto, estaría marcando. Pero está en los futuros.
Está en los futuros. ¿Qué hay en futuro?
Está Arturo Curse, yo creo que no está. Arturo, si las correos de bolsa están cerradas.
No, pues si hoy día no hay correo de bolsa, es un productor esotérico. Si Arturo Curse está en la playa. O sea, ninguna posibilidad.
Bueno, entonces vamos.
Ah, yo creo que me demoré.
Imagínate, Arturo Curse, el único de la corredora abierta esperando el llamado al productor esotérico, una cosa que no se podía. Pues no, podía
y, aparte, y además, yo creo que hoy día no es por amargarte, yo creo que hoy día no está escuchando nadie. Yo me vine, mira, acá que siempre hay un taco en esa esquina, pasé, pero. Soplado.
Yo llegué en 3 minutos. Buena recepción.
Dice que sí, pero eso no es indicadores estadísticos sobre esos débiles.
Son observaciones, pero algo dice.
Pero algo dice.
Por lo menos respecto a la Valencia.
Sí, ya vámonos.
Yo creo que la gente está pidiendo conocer a Chucky. Hay muchas mujeres que quieren conocer a Chucky, yo creo.
Sí, claro. Yo creo que. ¿Eh?
Podríamos arreglarle el próximo 2015. Con el permiso de la señora Chucky, sí.
Exacto.
Que tú sabes que Chucky es muy bravo, pero en la casa también.
En la casa de ser un perro pudo, like.
Recién bañado, salió de la peluquería. Sí, ¿ah? Bueno, muchachos.
Eso es muy común, ¿eh? Gente que en su trabajo es muy.
Bueno, incluso empresarios famosos.
Pero he conocido unos casos que las señoras los tienen para la batalla.
No, ¿cómo? Pero empresarios muy temidos.
Sí, muy temidos.
Ustedes estamos pensando en el mismo caso.
Sí, sí.
Y llegaba a la casa.
Llegaba a la casa y no existía. Exacto.
¡A lavar los platos!
¿Ah? Claro, claro.
No ponga las patas arriba de la mesa.
Exactamente. Increíble el dominio femenino sobre algunos.
Sí, al final las mujeres llegaron al poder. Bueno, antes lo tenían tras la sombra, sí, pero hoy día saca la cuenta, tenemos presidenta acá, dos candidatas presidenciales, elección, cuando fue la elección el año pasado.
Janet Yellen, Unidos,
Brasil,
Dilma Rousseff,
Christine Lagarde.
Sí, pero no es menor.
Hillary Clinton, creo que
Hillary yo, está, pero
se ahí, viene.
Con el diente.
Angela Merkel,
correcto.
Ahí se las llevan, ¿no?
Se las llevan, sí, es verdad.
Bueno, profesor.
Muy bien.
Nos vemos más rato.
Se nos vemos más rato. Y para los que no nos van a escuchar, muy feliz año. Y los dejamos ahora con las noticias junto a don Rodrigo Álvarez. Y luego la mejor música en Suena Bien con Bárbara Espejo. Hasta luego.
Un abrazo.